de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Hoy iniciamos el recorrido con la música de Kinky en el Expreso de las 10, que nos presentan un tema titulado Para que regreses. Y es que valdría la pena preguntarse qué estamos dispuestos a realizar para que alguien regrese, ya sea en una relación de pareja o una relación familiar, incluso llorar, amenazar, insultar, justificar, arrastrarnos por el suelo, como dice esta canción de Kinky, tal vez. Y la pregunta es, ¿dónde aprendimos a reaccionar de esta manera? Tal vez lo aprendimos desde la infancia. Y sin ser del todo conscientes de ello, hemos respondido así desde que éramos niños, es decir, a través de un berrinche, a las diferentes situaciones que nos plantea la vida cotidiana. Te invitamos a reflexionar en torno a ello. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Carlos Cóndor en la asistencia de producción, en la operación técnica, Iván Michel y Lupita Pámanes en las redes sociales. Saludos cordiales a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen habitualmente a través de Internet.
Oh,
La parentalidad positiva se basa en conocer, proteger y dialogar. Conocer a los niños significa que entendemos que son distintos a nosotros los adultos, que si bien avanzan en su desarrollo en esa dirección, hay un largo trayecto antes de llegar a ser como nosotros. Por tanto, tienen sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Actúan al modo de los niños, se portan como niños y reaccionan como niños de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están. Un berrinche es una descarga emocional considerada normal en el desarrollo de niños y niñas de entre 1 y 4 años aproximadamente. Y dependiendo del temperamento del niño, del ambiente y del estilo parental. Algo importante que los padres o cuidadores debemos entender a la hora de guiar eficientemente un berrinche es que una rabieta nunca debe ser el medio para que un niño o niña consiga algo material. Muchos pequeños caen en rabietas porque desean el juguete de moda o quedarse en la fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Pero el adulto debe tener la claridad y convicción de separar las cosas y no temer decir no si cree que así lo amerita la situación. ¿Alguna vez has visto o te han hecho un berrinche? ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? Quédate hoy en el Expreso de las 10. Brindaremos recomendaciones para el adecuado manejo de los berrinches. ¡Comenzamos!
Hoy saludamos con mucho gusto a Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia desde la teoría del apego y la parentalidad positiva. Me da mucho gusto tenerla de nuevo con nosotros.
Alonso, buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo. A mí también me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Saludos a todo tu auditorio también.
Qué gusto verte, Mariana. Comentaba al principio del programa que los adultos a veces tenemos actitudes que se parecen a un berrinche y me preguntaba si esto lo aprendemos desde la infancia.
Bueno, sí, la forma que tenemos de relacionarnos con los demás se va estableciendo en la primera infancia, con base en cómo los adultos más significativos en torno a nosotros, cuando éramos niños, se comportaban con nosotros, cómo respondían, por ejemplo, a nuestras emociones. Entonces, la capacidad de regulación emocional, esto que hablas de los berrinches en los adultos, si bien los berrinches, que es una desregulación emocional intensa, son esperables en la infancia, bueno, en la adultez no tanto, ¿no? Entonces, hacer un berrinche en la adultez nos habla de dificultades, de una historia de dificultades en la regulación emocional, ¿no? En las capacidades de autorregulación que no se establecieron desde la primera infancia.
Claro, y esto empieza cuando vemos a los niños que quieren tal vez que les compres un juguete o les des un permiso para algo, y si no estás dispuesto a hacerlo, algunos de ellos pueden reaccionar pataleando, gritando, insultando, claro, llorando, en fin.
Claro, yo creo que es importante hacer esta como distinción, aclarar qué es un berrinche, porque socialmente tendremos a querer a hablar de los berrinches como, ay, es nada más un berrinche, ¿no? Como a minimizar y creer que es nada más una cuestión de manipulación. Entonces, con niños menores de 3 a 4 años no podemos hablar de manipulación porque carecen de las estrategias, de las estructuras cognitivas necesarias para manipular. Entonces, ¿qué es un berrinche? Un berrinche es una intensa desregulación emocional. Digamos que es una intensa frustración que surge ante la imposibilidad de tener algo, ¿no? En este caso, un límite. El papá que dice que no puede comprar el juguete, que no puede comprar el chocolate, que el niño no puede hacer lo que quiere en ese momento. Entonces, hay, por una parte, hay un niño que desea algo con muchas fuerzas y por otro lado hay un papá que tiene que decir que no. Y eso genera frustración. La cuestión es que en esas edades, el cerebro de los niños no tiene la madurez suficiente para autorregular sus emociones, para autorregular la frustración. Entonces necesita de un otro, un adulto más maduro emocionalmente, en teoría.
Eso esperamos.
Eso sería lo esperable, que el adulto fuera más maduro emocionalmente, que ayude a regular esa frustración. No se trata de cumplir el capricho. El límite se mantiene. Lo que se acompaña es la frustración que genera ese límite, porque todos nos frustramos en la vida y tenemos que aprender a manejar la frustración, ¿no? Entonces, esa es la idea con los berrinches, aprender a manejar la frustración.
Vamos a escuchar algunas experiencias que hemos registrado a través de la indagación testimonial de Ibis Rivera.
¿Alguno de tus hijos te ha hecho algún berrinche?
Claro,
porque no se le compra un juguete, porque ya es hora de dormir y no se quiere dormir.
¿Cómo lo manifiesta?
Grita que no, grita y llora y manotea.
¿Cómo te hace sentir esa actitud?
Me enojo cuando hace berrinche.
¿Cómo reaccionas? ¿Cómo tratas de disciplinarlo?
¿Cómo? Pues le doy consecuencias.
¿Qué edad tiene tu niño?
5.
Cuando se presenta un berrinche también hay reacciones fisiológicas en el cuerpo del pequeño, ¿no? La generación de adrenalina, cortisol, lo cual hace que sea menos racional su respuesta, digamos.
Exactamente. Cada emoción conlleva un correlato fisiológico, que quiere decir que se segregan ciertos neuroquímicos y además implica cambios en distintos órganos. Entonces, por ejemplo, el miedo puede tensar los músculos y prepararte para huir o luchar, ¿no? En el caso de la frustración de los berrinches, sí, ciertamente, además, estamos hablando de un cerebro que todavía está inmaduro, que todavía el área que se encarga de la regulación de las emociones, el área racional está todavía en proceso de maduración. Entonces, el área emocional es la que prima, ¿sí? Entonces, cuando hay un desbordamiento emocional, que eso es lo que es un berrinche, se desborda la frustración, no hay capacidad para regularla, porque además de que el sistema es inmaduro, cuando nosotros nos vemos inundados por ese tipo de emociones, se desconecta la parte racional del cerebro. Digamos que no podemos acceder tan fácilmente. Por eso un niño cuando está en un berrinche muy intenso, si le hablamos y tratamos de razonar con él, no va a funcionar. Recordemos que los niños expresan sus emociones y sus necesidades con las herramientas que tienen, que son gritar, llorar, patalear, morder, pegar. Nosotros tenemos que irles enseñando formas alternativas de expresar sus emociones, pero eso no significa inhibir la emoción, porque también esa es una cuestión que tendemos a rechazar ciertas emociones como el enojo, la tristeza y la frustración, a querer bloquearlas. Todas las emociones son importantes y son necesarias y enriquecen nuestra vida social. Necesitamos saber manejarlas todas y la frustración es una de las más importantes, porque saber reponerse a la frustración es lo que le va a permitir después al niño conseguir éxito en muchas áreas, ¿no? El éxito académico, por ejemplo, implica también mucha tolerancia a la frustración y eso se va desarrollando en la primera infancia, ¿sí? No se trata de cumplir todos los caprichos, sino de acompañar las emociones y de entender que el niño en ese momento no es que no quiera, es que no puede, físicamente no puede, igual que un recién nacido no puede contener, por ejemplo, su pipí para ir al baño. Pues no, su sistema no tiene la madurez suficiente para el control de esfínteres. Entonces, igual, un niño menor de 5 años, su sistema todavía no tiene la madurez suficiente para controlar las emociones. Puede aprender a inhibirlas, que es lo que pasa cuando, por ejemplo, los mandamos a la sillita de pensar, que no es una buena estrategia y podemos ahorita hablar por qué. Y lo que se ha investigado es que con ese tipo de estrategias que en lugar de acompañar tienden como a inhibir la manifestación de la emoción, por ejemplo, darle una nalgada al niño para que se calme, el sistema justamente de respuesta al estrés, el nivel de cortisol, se mantiene alto, ¿sí? Como si, o sea, sigue indicando una desregulación fisiológica. Y eso se mide con pruebas de cortisol en saliva.
Al regresar del corte vamos a identificar las reacciones más frecuentes de los padres de familia y desde luego brindaremos algunas recomendaciones para la gestión del berrinche o este tipo de manifestaciones emocionales.
Casa de citas. La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Jean-Jacques Rousseau.
Escobas, escobas. Un poquito más de escobas, miguillo. Más. Más. Tengo un mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular.
Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya hablaron mis padres conmigo, ya habló la maestra con la directora. Y ella habló con mis padres, mi tío también fue a hablar con mi madre. Me habló la directora también. El hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente. Me llevaron a esa escuela, les dijeron es buena gente. Pero ya sabrán, la cosa no mejoró. Cambiaron a una escuela del estado, acá se compone, les dijeron fue peor, soy un caso singular. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Yo no sé por qué lo hago, de dónde vienen esos impulsos. Luego no me hacen sentir nada bien, no los puedo controlar. Cuando vamos a un kiosco, mi mamá me dice, pórtate bien, si no el señor se enoja. Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba, una vez me pegó. Yo no creo que se esforce de ayudarme a controlar. Regreso con la ropa sucia, madre, no la quiere lavar. Me dice que vaya hacia la escuela y así no me dejan entrar. Si me echan de estar, no veo claro mi futuro. Me dieron plazo hasta fin de año, es junio y el plazo ya venció. Otra vez en la dirección. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos, sigan así.
Cuando una rabieta o berrinche tiene lugar, el cerebro del niño o niña se inunda de sustancias y hormonas estresantes como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas llamadas del estrés hacen que sus sentidos queden fisiológicamente bloqueados. Es decir, que cuando los niños están teniendo una rabieta muy fuerte, pierden la capacidad de escuchar y razonar lo que los adultos le están diciendo o indicando en ese momento. Los berrinches se manifiestan a través de llanto excesivo, gritos, patadas, golpes, tirarse al piso, romper cosas, contorsiones corporales, pegarse a sí mismo, no obedecer y desafiar, brazos cruzados, ceño fruncido y dientes apretados, y muchas otras formas más. Hay niños muy creativos realmente. Por eso, cuando un niño se encuentra en plena descarga emocional, es necesario esperar a que simplemente pase la tormenta para que la química hormonal disminuya y con ello sus sentidos le devuelvan la capacidad de la escucha y el razonamiento.
Oh.
Hoy estamos conversando con Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia desde la teoría del apego y la parentalidad positiva, y nos está ayudando a entender y a brindar recomendaciones para la gestión de esta irrupción emocional que conocemos como berrinche y que ya he escuchado algunos de sus comportamientos. ¿Qué hacemos los adultos, los padres de familia, cuando uno de nuestros hijos presenta un berrinche, por ejemplo, en un lugar público? ¿Nos sentimos cuestionados, sentimos que somos malos padres o que tenemos que reaccionar de determinada manera, Mariana?
Sí, muchas veces lo que pasa con los adultos es que se centran más en lo que pueden estar los demás adultos pensando de él como papá o mamá que en lo que el niño necesita realmente en ese momento, ¿no? Porque culturalmente tenemos también esta tendencia a creer que a los niños hay que controlarlos y que los berrinches son manipulación. Entonces, si tu hijo te está haciendo un berrinche, es porque tú eres una mamá o un papá que no pone límites y que tu hijo te tiene tomada la medida, ¿no? Hay una desinformación cultural en cuanto a qué son los berrinches y qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, muchas veces por eso los papás se sienten presionados a actuar de formas no adecuadas hacia sus hijos y todo por la presión de no sentirse mala madre o mal padre, ¿no? Entonces, lo primero sería como darles la tranquilidad de que regular a sus hijos en la primera infancia no es ser un mal padre, al contrario, eso es lo que necesitan. Si necesitan sentarse en el pasillo del súper, ayudar a que su niño vuelva a la calma, eso es ser un buen padre, una buena madre, ¿sí? Darle la nalgada para satisfacer las expectativas de los otros adultos, híjole, ahí estamos ante una complicación, ¿no? Porque lo importante aquí son las necesidades del niño, que no es lo mismo la necesidad que el deseo. El niño puede tener el deseo de comprar algo, ¿sí? Y nosotros podemos decir que no, y el límite se mantiene. Aquí volvemos al tema de que acompañar la emoción no es ser permisivo, sino es nada más entender que los límites que nosotros les ponemos a los niños van a generar frustración, y eso no significa que hay que quitar el límite, sino que nada más hay que aprender a acompañar esa frustración y entender que el cerebro está en desarrollo en esa etapa y que cada vez que nosotros ayudamos a un niño a regularse, le estamos fortaleciendo las conexiones neuronales de la autorregulación.
Vamos, ¿sí?, a escuchar algunas de las experiencias registradas en nuestra indagación testimonial.
¿Alguno de tus hijos te ha hecho un berrinche?
Ay, sí.
¿Por qué lo haces?
Porque quieren aquella cosa y uno no se los quiere comprar. Principalmente en la calle, donde todo mundo vea de que quiere esa cosa para que uno diga, ay, cómpraselo, pobrecita. Pero no es así.
¿Cómo te hace sentir a ti esa actitud?
Mal, porque pues uno dice, bueno, es que no te enseñamos a hacer así, pero pues ellos sacan su lado que brillen para que todo mundo vea.
¿Cómo reaccionas tú?
Como diciendo, ay, ese no es mi hijo. Eso lo cambiaron. No, muy mal.
Más o menos, ¿de qué edad es cuando son más berrinchudos?
De 3 a 6 años.
La forma en que se manifiestan los berrinches cambian de una edad a otra, cuando tienen 1 o 3 años o cuando tienen 6 u 8 años.
Mira, los berrinches en la primera infancia, en realidad cuando hablamos ya de 6 u 8 años, ya no deberíamos de estar hablando de berrinches. Si hay todavía berrinches en esa etapa, es porque nosotros como adultos hemos fallado en enseñar estrategias de regulación emocional y de comunicar las necesidades y las emociones de otra manera.
También,
¿no?,
hay un tiempo para actuar en ese sentido.
Sí, y esa es la primera infancia. O sea, siempre el cerebro es plástico toda la vida y siempre se pueden aprender, ¿no? Incluso de adultos podemos aprender estrategias distintas para manejar nuestras emociones, pero nunca va a ser tan plástico el cerebro como en los primeros 5 años.
Incluso dicen con los idiomas, ¿no?, que es más fácil aprender en determinada etapa de la vida por esa plasticidad cerebral de la que hablas.
Exactamente. El cerebro nunca va a ser tan plástico como en los primeros 5 años, y además en esos primeros 5 años es donde se asientan muchas de nuestras capacidades. Por ejemplo, el sistema de respuesta al estrés, ¿no? Y tiene mucho que ver con este tipo de situaciones. Un berrinche es una situación en la que el niño está estresado, ¿no? Como bien decías hace rato, libera cortisol, libera adrenalina, libera una serie de químicos que pone a su organismo en un estado pues muy incómodo, ¿no? Porque para el niño también es incómodo, el niño la está pasando mal. Las manifestaciones como más clásicas de los berrinches, de las desregulaciones emocionales, son gritos, llantos, patadas, mordidas, aventar cosas y sí, tirarse al piso. Es importante que nosotros no permitamos que el niño se haga daño ni a sí mismo ni a los demás, ¿sí? En ese momento sí conviene la contención física, ¿no? Incluso si se está haciendo daño a sí mismo o alguien más está destruyendo cosas, ahí sí necesitamos contener, ¿sí? La idea es que sí, que entendamos, como decían ahorita en la cápsula, que el niño no va a poder razonar hasta que la emoción regrese a un nivel adecuado, ¿sí? No vamos a poder acceder a la parte racional del cerebro hasta que la emoción se regule un poco, pero no se trata nada más de dejarlos solos, porque luego hay como esta cuestión de vete a tu cuarto y ya que te calmes vuelves. Y eso es lo que se ha visto, que el niño no se calma, el niño aprende a inhibir la emoción, pero no hay una regulación a nivel fisiológico. Entonces, hay que mantenernos cerca de, tan cerca como el niño nos permita. Hay niños que necesitan un abrazo en ese momento, hay niños que no quieren que los toquemos. Entonces nosotros nos mantenemos en calma. Es importante ser el faro en la tormenta, ¿sí? Como decías ahorita, es una tormenta cerebral lo que le está pasando al niño en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ser el faro que le indique por dónde poder volver a la calma. Y nosotros tenemos que proyectar calma para generar calma.
También platicamos con algunos niños al respecto.
¿Alguna vez le has hecho berrinche a tus papás?
Sí.
¿Por qué?
Porque a veces me estreso, me enojo.
¿Y cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces?
Pues a veces le contesto.
¿Y cómo reacciona tu mamá?
Enojada.
¿Cómo te arreglas con tu mamá?
Pues nos tranquilizamos un rato y después de un rato ya nos hablamos.
¿Le has hecho un berrinche a tus papás?
Sí.
¿Cómo lo haces?
Pataleando y gritando.
¿Y por qué haces berrinches?
Ir a la casa de una amiga.
¿Cómo reacciona tu mamá o tu papá?
Enojado.
¿Cómo llegas a contentarte con tus papás después de hacer un berrinche?
¿Los hago reír?
Bueno, gracias.
De nada.
Hace un rato escuchaba que lo conveniente es agacharte para hablar a la altura del pequeño y poder entablar esta gestión de las emociones de las que hemos estado comentando, Mariana.
Por supuesto. Mira, agacharnos al nivel del niño tiene muchas funciones. A nivel fisiológico, lo que sucede es que el sistema del niño, cuando nos siente como una amenaza, se bloquea también, se activan las reacciones también más instintivas de huida o lucha. Entonces, en una situación en la que de por sí el niño ya está desbordado y no puede acceder a su parte racional, si nosotros además nos presentamos como una amenaza, se activa más la parte de huida o lucha. Entonces, agacharnos a nivel del niño, incluso un poco por abajo del nivel de sus ojos, desactiva eso, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con nuestras expresiones faciales y nuestro tono de voz, ¿no? Porque si eso es atemorizante, igual aunque estemos al nivel de niño, no estamos generando lo que deberíamos de generar.
Hay que estar conscientes de nuestras emociones, ser el faro del que hablabas hace un rato.
Exactamente, hay que estar conscientes de nuestras propias emociones y nuestras propias expresiones. A veces ni nosotros mismos somos capaces de manejar bien nuestro enojo y frustración.
¿Qué cara estás poniendo en ese momento? ¿O cómo estás hablando, ciertamente?
Ajá, exactamente. A veces exigimos de los niños cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de hacer, ¿no? A veces nosotros también nos enojamos, pateamos cosas, nos desbordamos y exigimos que los niños no lo hagan, cuando los niños están en una etapa de maduración. Entonces, lo recomendable es entender la emoción que hay detrás de la conducta, no quedarnos nada más con la conducta observable. ¿Qué emoción está generando esa conducta? ¿Qué emoción está comunicando esa conducta? ¿Es enojo, frustración, tristeza, cansancio? A veces los niños también hacen berrinches porque están cansados, están hartos, llevan todo el día de arriba para abajo y están cansados, ¿no? Y se desregulan. Entonces, hay que identificar la emoción que está detrás y con voz muy tranquila validar la emoción. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado porque tenías muchas ganas de que te comprara esa cosa, ¿sí? No la podemos comprar, ¿sí? Entiendo, se vale estar frustrado y estoy aquí. Entonces, validamos la emoción, no vamos a comprar la cosa, vamos a validar la emoción. Y después vamos a dar alternativas. ¿Te gustaría que ahorita nos fuéramos haciendo brincos de pingüino por el pasillo? ¿O te gustaría, por un decir, es una alternativa de otra cosa que podemos hacer? ¿O te gustaría que ahorita que lleguemos nos pongamos a jugar a algo? Le damos alternativas de otra cosa que va a pasar, ¿sí? O alternativas de otra cosa que sí puede hacer. A lo mejor el niño en ese momento quiere jugar a subirse a los anaqueles. No, mira, no te puedes subir a los anaqueles, pero te puedes subir aquí, hablando de estar en el súper, por ejemplo, que es donde pasan muchos berrinches, ¿no?
Cierto.
Te puedes subir, te puedes ir parado aquí en el carrito. Le damos una alternativa de qué sí puede hacer o qué sí puede tener. Hay veces que no va a haber alternativas y es un simple no y ya. Y entonces ahí lo que hay que hacer es acompañar la frustración. Y a validarla, acompañarla y ponerle nombre. Y ya que el niño se calme, dependiendo de la edad, podemos ir hablando de maneras más adecuadas de expresar el enojo, la frustración, ¿no? A un niño de un año, generalmente, cuando algo no le gusta, se molesta, pega, ¿sí? Pero en esa edad podemos ir deteniendo el golpe, podemos ir decir, no, eso duele, no le pegamos de regreso, por supuesto. Pero conforme el niño va creciendo y va adquiriendo lenguaje, podemos ir enseñándole formas verbales de expresar sus emociones. Recordemos que los niños se expresan como pueden. Y si en un primer momento su lenguaje es limitado, no van a poder expresarse con palabras.
Claro. Al regresar del corte vamos a escuchar las experiencias de nuestros radioescuchas y las recomendaciones de nuestra invitada desde la parentalidad positiva.
Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que nos inclina ante los niños. Khalil Gibran.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Continuamos. De las 10.
Los ritmos del corazón.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la gestión del berrinche y desde Argentina viene Carlos Porcel con un tema titulado Tango del Berrinche.
En el barrio del berrinche, en excéntrica mansión, nació un niño mitotero, muy famoso por tanguero. Este niño caprichoso, de sangre azul y latoso, armaba tremendo tango, si se le antojaba un mango. Hacía tangos de noche y de día, y por costumbre tango al mediodía, si hacía frío o hacía calor, porque en las noches no salía el sol. Quiero esto y quiero aquello, o me jalo del cabello, y si no me dan permiso, me revuelco aquí en el piso. Mi balón está ponchado, me estoy poniendo morado, o me dan esa galleta, o hago aquí mi pataleta. Hacía tangos de noche y de día, y por supuesto tango al mediodía, si hacía frío o hacía calor, porque en las noches no brillaba el sol. Tuvo nana y un lacayo, autos, alberca y caballo. Lo atendían con esmero, para todo era el primero. Pudo ser actor famoso, pues era muy talentoso, haciendo dramas grandiosos y berrinches majestuosos. De tan latoso, de tanto bochinche, se quedó solo para sus berrinches. Aquel famoso niño mitotero, nadie lo aguanta por ser tan tanguero. Mas un día, de repente, tuvo un cambio sorprendente. No más tangos caprichitos, dramas, berrinches ni gritos. Y al cumplir los 11 años, en su fiesta de cumpleaños, no hubo tangos, pataletas, y compartió con sus amigos juguetes, pastel, helado y galletas. Cham, cham.
Y continuamos. El día de hoy estamos conversando con Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia desde la teoría del apego y la parentalidad positiva. Se ha comunicado Oscar. Oscar nos dice: me gustaría saber cuál es la actitud a tomar como papá ante un berrinche. Es muy importante que los caballeros también nos sumemos a la gestión del berrinche y a las situaciones que nos plantea la vida cotidiana.
Sí, me da mucho gusto ver que cada vez más papás se están involucrando, porque la crianza no es una tarea exclusiva de la mujer, aunque en un primer momento lo es por la cuestión biológica, ¿no? El amamantamiento y todas esas situaciones que se dan. La realidad es que la crianza es un asunto de tribu, ¿no? Y la parentalidad es un asunto que nos compete a todos. Y qué bueno que haya cada vez más papás que se estén interesando, involucrando y preocupándose por saber cómo hacer las cosas de distinta manera, ¿no? Entonces, mi respuesta para Alberto es que sí, bueno, esto que comenta de los terribles dos, los terribles dos es una etapa. La etapa de los berrinches empieza justamente alrededor de los 2 años y tiene que ver con que hay un aumento en la autonomía del niño, se puede mover, puede empezar a explorar más fácilmente, y se topa con que hay cientos de límites. Las cantidades de veces que escucha el no al día un niño son increíbles. No tengo ahorita no tengo la cifra en la cabeza, pero es altísimo la cantidad de veces que un niño de 2 años, de entre 2 y 4 años, escucha no al día. Entonces eso genera frustración. La manera de prepararse es para empezar a entender que es una etapa de desarrollo cerebral, que es una etapa esperable, que los niños van a hacer berrinches porque es una forma de manifestar la frustración, es la forma con la que cuentan y es una forma esperable en un cerebro que no está maduro todavía. Y lo que hay que hacer es traducir, validar y validar la emoción, es decir, ver qué emoción hay detrás, ponerle nombre, para que así le vamos dando poco a poco un lenguaje emocional al niño.
Y el niño identifica qué es lo que está
exactamente,
pasando.
Exactamente, el niño empieza a identificar, le decimos algo como: parece que estás muy enojado, veo como que estás muy enojado porque te dije que no. Y validamos la emoción, ¿sí? Validar la emoción no significa validar la manera de expresar la emoción, ¿sí? Entonces yo puedo validar que estés enojado, pero no es válido que me pegues para enseñarme que estás enojado. Entonces, te tengo que enseñar una estrategia alternativa para que me digas que estás enojado, ¿no? Porque no vale nada más decirle: no se pega cuando estás enojado. Bueno, entonces, ¿qué sí puede hacer el niño? ¿Sí? Hay que también darle alternativas. Bueno, cuando estés enojado, puedes decirme: estoy enojado. ¿Sí? Ya los niños que ya son verbales, por eso hablábamos del tema también del lenguaje, ¿sí? En la medida en que el niño va adquiriendo lenguaje, puede expresarse con palabras, si no, va a tener que hacerlo con conducta, ¿sí? Entonces, hay que irle dando herramientas alternativas de cómo puede expresar sus emociones. Siempre lo importante es ayudar al niño a volver a la calma. No importa. Lo importante no son las miradas de los demás, que a veces van a ser reprobatorias, porque hay mucha desinformación en cuanto a qué es un berrinche, ¿no? Ya lo platicamos al inicio. Entonces, olvídense de lo que piensen los demás. Eso necesitamos irlo cambiando poco a poco, pero va a tomar tiempo. Y céntrense en lo que su hijo necesita, que es que lo ayuden a regularse.
¿Qué es la parentalidad positiva, que todos lo podemos entender y poner en práctica en lo cotidiano?
Sí, la parentalidad positiva, como decían también en la cápsula del principio, consiste en bueno, se basa también en el interés superior del niño, y consiste en conocer, acompañar el desarrollo de los niños de forma positiva, ¿sí? Entonces, con base en todo lo que las investigaciones en teoría del apego, desarrollo infantil y neurociencia nos han arrojado en los últimos 50 años, por ahí, hemos visto que hay prácticas de crianza que favorecen el desarrollo infantil positivo y prácticas que no, ¿sí? Entonces, la parentalidad positiva está centrada en ejercer prácticas que sean buenas para el desarrollo infantil, en entender que los niños también son sujetos de derecho, que pasan por etapas de desarrollo y que tienen necesidades distintas de acuerdo a la etapa en la que se van desarrollando, y que la función de los papás es poder acompañar esas etapas de la manera más óptima, y que además, la influencia que nosotros como adultos tenemos en el desarrollo de los niños es importantísima, ¿sí? Es la primera infancia, y lo que nosotros hacemos con los niños en la primera infancia va a ser la base de todo el posterior desarrollo social, económico y comunitario de un país.
De ese tamaño es la importancia, sí. Finalmente.
¿Alguno de tus hijos te ha hecho un berrinche?
Sí. Por capricho de que quería algo en el súper.
¿Cómo se comportó?
Se aventó al suelo y pataleó.
¿Cómo te hizo sentir su actitud?
Me dio mucha vergüenza, pero a la vez sentía que tenía que ponerle un remedio. Así que hice lo que nunca. La levanté de una nalgada y ya no lo volví a hacer.
¿Cuántos años serían?
3.
¿Cómo tratas de controlar eso?
Pregunto qué es lo que necesita, dejo que se tranquilice y ya. Después ya podemos llegar a un acuerdo.
¿Qué nos dices acerca del castigo como estrategia para atender este tipo de comportamientos?
Mira, el castigo, y sobre todo el castigo corporal, resulta muy atractivo, porque es más fácil siempre soltar una nalgada y castigar al niño que regularnos nosotros y meternos en ese proceso de ayudar al niño a regularse. Pero los efectos son a corto plazo y en realidad hace daño a largo plazo, porque no enseña habilidades de regulación emocional, no enseña habilidades de negociación, no enseña habilidades que necesitamos después para relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces el castigo es muy atractivo porque controla de inmediato la conducta. Pero lo que va pasando es que conforme va avanzando, se van teniendo que intensificar o aumentar la intensidad del castigo, ¿sí? Y lo que sabemos hoy es que los castigos además generan emociones que no son buenas para el desarrollo del niño. Todas las emociones son necesarias, pero no son buenas en el sentido que generan más estrés.
Rencor, ¿sí? Por ejemplo.
Rencor, enojo, más frustración, y no enseñan a regular las emociones, que es lo que deberíamos de estar enseñando en la primera infancia. Entonces, los premios y los castigos, ninguna de las dos son buenas estrategias, aunque son muy atractivas, porque te permiten controlar la conducta de manera inmediata. Pero la idea no debe ser controlar la conducta, sino desarrollar habilidades para la vida. Y eso implica una serie de pasos más.
Sí, eso no implica no poner límites finalmente.
Por supuesto que no, por supuesto que no. La permisividad son malos tratos también. Ni el autoritarismo ni la permisividad son buenas estrategias para criar. Eso ya se ha estudiado mucho. Por eso estamos ahorita empujando tanto para este cambio de paradigma hacia los buenos tratos, hacia la crianza respetuosa, hacia el apego seguro. Y ahí tenemos que hacer un cambio de prácticas. La parentalidad siempre es un aprendizaje y nosotros como adultos tenemos que sernos responsables de ir aprendiendo más y mejores herramientas para criar.
Mira, tengo una pregunta de Lorena. Quiero, por favor, consultar a la invitada. Mi esposo es muy permisivo con mi hija y yo, en cambio, soy la que pone límites a ella. Cuando yo le llamo la atención, siempre me pide disculpas y eso me hace sentir mal en ocasiones. ¿Cómo puedo manejar esto? Y también la discrepancia en el estilo de ser padres que nos comenta nuestra radioescucha.
Híjole, sí, son temas bastante amplios, pero lo que comenta en relación, muchos papás sienten culpa al poner límites a los hijos. No hay que sentir culpa en relación a ponerle límites a los hijos. Es normal que ellos se vayan a frustrar, se vayan a sentir mal ante una negativa, pero también hay que ver qué límites estamos poniendo y cómo los estamos poniendo, ¿no? Porque hay veces que hay límites que pues son también como muy irracionales, y hay veces que sentimos culpa porque le pegamos al niño, y bueno, ahí sí no son prácticas adecuadas. Ahora, sentir culpa por decirle al niño que no puede meter el tenedor en el enchufe, Bueno, sí, se va a frustrar el niño, pero nosotros lo estamos protegiendo. Hay que tener en cuenta también el criterio detrás de lo que estamos haciendo. Que la niña pida siempre disculpas, ni siquiera habría que ver también de qué edad es esta niña, pero el pedir disculpas es algo que vamos enseñando desde niños como manera de resolver todo, y muchas veces son disculpas forzadas que carecen de sentido, ¿no? Ahora puede ser que también la niña haya entendido que lo que hizo estuvo mal y esté buscando una forma de reparar, pero formas de reparar errores hay muchas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tiro aquí un vaso de agua, yo puedo pedir disculpas y perdón, o puedo limpiar el agua que tiré. ¿Sí? Son dos maneras de buscar reparar. La disculpa es como la que tenemos como más introyectada, y en realidad no siempre es la mejor estrategia, porque muchas veces, además, forzamos a los niños, ve y pídele disculpas a tu hermanito o a tu primito, y la disculpa no es sentida. Entonces hay que enseñar formas de reparar un error. Hay que enseñar que todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y hay que buscar cómo reparar esos errores.
Déjame hacer una pausa, Mariana, y al regresar, a ver si nos platicas cómo ponernos de acuerdo también en pareja para establecer los mismos criterios finalmente en la educación de los hijos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Continuamos. Galería de Pensamientos. Todo niño viene al mundo con cierto sentido del amor, pero depende de los padres, de los amigos, que este amor salve o condene. Graham Greene.
Hoy estamos conversando con Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia, desde la teoría del apego y la parentalidad positiva. Nos brinda recomendaciones para la gestión del berrinche y esta especie de descarga emocional que hemos estado analizando a lo largo del programa. También Silvia nos dice, mi hijo se golpeaba en la cabeza cuando hacía berrinches. El psicólogo nos enseñó a contenerlo abrazándolo para que no se lastimara. Es muy difícil para mí hacerlo, justo por las críticas de los demás. Una vez un señor se me acercó y me dijo que soltara a mi hijo, que lo estaba maltratando. Me dio mucho coraje y desesperación tratar de contener a mi hijo y al mismo tiempo que el señor se metiera en esta situación.
Claro, debe ser también muy, muy frustrante para los adultos que están intentando este cambio de paradigma, enfrentarse a las miradas desaprobatorias o incluso a las intervenciones desaprobatorias o desinformadas de otras personas, ¿no? Por eso necesitamos empezar a empujar más este cambio de paradigma y que la gente empiece a entender mejor el desarrollo infantil.
Hablamos de una comunidad sensible.
Sí. Hacer una comunidad sensible, una tribu que entienda que la crianza es un asunto social, no es un asunto de nada más de papá y mamá, porque finalmente es una función que está al servicio de la especie. Esos niños de hoy son los adultos del mañana, son las personas con las que van a convivir los hijos de quienes tengamos hijos o vayamos a tener hijos, y son quienes van a seguir transformando o no el mundo, ¿sí? La razón por la que tenemos un mundo tan violento en estos tiempos es por la forma en que hemos venido criando, nada más y nada menos.
La violencia, ¿sí?, se aprende también.
Sí, la semilla de la violencia se va sembrando desde la infancia, ¿sí? Entonces nosotros nacemos como seres humanos, como seres altamente sociales, con la tendencia a la empatía y la cooperación, pero que eso se fomente o se disminuye y se elimine depende de cómo criamos a los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos regando en la primera infancia? ¿Estamos regando la empatía, la paz, la cooperación, la autorregulación? ¿O estamos sembrando y regando la violencia, la resolución violenta de conflictos, la desregulación emocional, la individualidad? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos regando? ¿Qué estamos alimentando en la primera infancia?
Hay que reflexionar en torno a ello. Esmeralda dice, ¿qué hay acerca de los papás que no les dicen que no a sus hijos para nada porque no quieren reprimirlos? Nunca utilizan la palabra no y, por tanto, casi siempre les dejan hacer lo que quieran a los niños.
Sí, la falta de límites y de estructuras se considera también como malos tratos. ¿Por qué? Porque no está ayudando. La función de criar es preparar al niño para ser un adulto que se desenvuelva en una sociedad. Entonces, un niño que no se le pone nunca límites, porque los papás muchas veces sienten culpa de ponerles límites por sus propias historias personales, no le están ayudando, no le están dando herramientas para la vida, ¿sí? Poner límites no significa ser autoritario y dar nalgadas, así como no dar nalgadas no implica no poner límites, ¿no? Entonces, la apuesta es a que podamos ser firmes y amables al mismo tiempo, enseñar límites, enseñar estructura, pero nunca con violencia, nunca con malos tratos.
Margarita dice, tengo un hijo adolescente y a últimas fechas cuando le ordeno estudiar o leer, me dice pendeja, es el término que nos comparte Margarita. Desde la primera ocasión lo castigué y sigue con esto. Intenté varias veces concientizarlo, pero nada. ¿Alguna recomendación que nos pueda compartir la invitada? Nos dice.
La adolescencia también es una etapa en la que la rebeldía es esperable, pero también el cómo sea la relación entre padres e hijos en la adolescencia tiene mucho que ver con lo que pasó en la infancia, justamente, cómo fueron las estrategias. Entonces, por ejemplo, niños que se les golpea en la primera infancia, en la adolescencia pueden tender a presentar conductas más antisociales y violentas, ¿no? Entonces, hay como que hay un giro también de poder cuando ya un adolescente está un poco más fuerte y capaz de defenderse, entonces ahí viene también como saliendo el tiro por la culata, como decimos, ¿no? Entonces, habría que checar ahí cómo se fue construyendo la relación entre ellos y habría cosas definitivamente que modificar, ¿no? Porque el respeto no se impone, el respeto se gana, ¿sí? Y eso es lo que a veces creemos con los niños, que al darles una nalgada vamos a hacer que nos respeten, y en realidad no es respeto, es miedo.
Finalmente, desde Autlán se ha comunicado Isha, una de nuestras escuchas. Mi hijo de 3 años nos platica, hace berrinche, sobre todo cuando tiene sueño. Es un momento de irracionalidad y es muy frustrante para mí. Primero necesita uno aprender a vivir esto sin alterarse para poder trabajar con el niño, la experiencia que nos comparte.
Exactamente, muy atinada. Justamente por eso hablaba hace rato de que a veces pues es más fácil soltar la nalgada, ¿no? Porque soltar la nalgada para el adulto también es una descarga de la frustración, de su propia frustración. Y en cambio, nosotros autorregularnos y calmar las emociones que nos genera el berrinche al niño, porque a veces nosotros también estamos cansados, estamos agobiados, tenemos muchas cosas que hacer, y el niño se desborda y nosotros tenemos que atender la situación, ¿no? Entonces, para atenderla implica que nosotros nos tenemos que regular y proyectar calma, hacer la calma para que el niño vuelva a la calma.
¿Esto se puede aprender también como padres de familia?
Por supuesto, la parentalidad siempre es un aprendizaje, siempre podemos aprender. Y retomando un poco lo que comentabas hace rato de qué pasa cuando hay discrepancias en la pareja en cuanto a la forma de criar, yo les digo, remítanse a la evidencia, ¿no? Porque por muchos años la crianza fue cuestión de opinión personal y de prácticas que heredábamos. Y bueno, ahorita todavía hemos heredado muchas prácticas, pero ahorita ya tenemos la información y los medios suficientes para poder cuestionar esas prácticas, poder informarnos y poder elegir qué prácticas utilizamos, ¿no? Entonces, la información ahí está, es la información sobre crianza respetuosa, desarrollo cerebral en la primera infancia, sobre manejo respetuoso de pataletas, rabietas o berrinches, está todo ahí. Entonces, infórmense. Lo mejor que pueden hacer los papás es informarse para que con eso puedan ir desarrollando sus propias herramientas.
Claro, y si te parece necesario recibir la orientación de una especialista, Mariana Gómez nos ha acompañado el día de hoy. Ella es psicóloga infantil especializada en primera infancia, desde la teoría del apego y la parentalidad positiva. ¿Algún mecanismo de comunicación que desees compartir?
Mi correo es pdepapasdesofia.mariana.gomez@gmail.com y mi teléfono es 333-441-9265.
Lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Mariana Gómez, muchísimas gracias por venir al programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Alonso.
A todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.